En este espacio se unen las voces y se origina el debate. Bienvenido a este Diálogo Abierto, donde los especialistas debaten los temas que a usted le interesan.
Inteligencia artificial es un término que hemos escuchado mucho, familiarizados a la práctica o no, es posible que no todo mundo, pero sin duda alguna se ha apoderado de diferentes actividades y hoy queremos platicar precisamente al respecto de la historia de la inteligencia artificial, de cómo se está utilizando en este momento y por supuesto los potenciales que tiene en el futuro. La misma. Como usted sabe, la tecnología siempre va cambiando, va evolucionando, a veces de una manera pues tan rápida que mal llega una tecnología y apenas se está aplicando cuando ya está imponiéndose otra. Pero precisamente para que podamos entender un poco más al respecto de la inteligencia artificial, yo le agradezco esta mañana enormemente al maestro Gerardo Varela Navarro, profesor investigador del Centro Universitario Guadalajara, que nos acompañe precisamente para orientarnos. Maestro, ¿cómo está? Bienvenido, sea buenos
muy
días.
Bien, muy bien, muy buenos días. Muchas gracias por tu invitación y bienvenido sea tu auditorio.
Maestro, ¿cuál es la historia precisamente de la inteligencia artificial? ¿Dónde nace la inteligencia artificial?
Es una historia que tiene aproximadamente unos 75 años, tiene unos 75 años de antigüedad. Prácticamente se dice que inicia cuando Turing, en 1950, hace un artículo que precisamente se llama, su traducción sería como la computación entre máquina e inteligencia, y que es ahí donde precisamente hace un debate de qué pasar, o más bien, de qué forma una computadora podría pensar. Y este hito es importante porque da o propone un juego en donde existen tres actores. Uno un árbitro, uno un humano y uno una computadora, en donde ese humano y esa computadora chatean sin que ese árbitro se dé cuenta y ese árbitro tiene que decir quién es humano y quién es máquina. Entonces, si una máquina se hace pasar por humano y ese árbitro no detecta que es una máquina, entonces se dice que esa máquina piensa, ¿ok? Entonces, a eso se le llamó el test de Turing, y que estuvo muchos años en gran controversia, porque obviamente pues tiene que ver como con conversaciones, y no con ciertas cuestiones que tienen que ver con emociones u otras cosas, ¿no? Entonces, sí, pero fue un referente, de ahí nació todo. Y después en 1956, varios académicos, McCarthy, Milstein, Shannon y Rochester, se juntan en una discusión y ahí nace este término en Estados Unidos, en New Hampshire, el término de inteligencia artificial. De ahí nace, ¿sí? Y obviamente, un año después, Frank Rosenberg presenta un concepto que se llama perceptrón, y ese concepto es una neurona artificial que obviamente está inspirada en cómo nosotros biológicamente pensamos, y de ahí digamos que se consuma su nacimiento como un campo de conocimiento, y después de ahí, durante, eso fue en el 57, hubo unos pequeños avances, pero después, en más o menos a inicios, a fines de los 60s y hasta 1980, hay un gran invierno de IA, de inteligencia artificial, porque hay unos autores, que es Milstein Paper, que critican el perceptrón y dicen que tiene muy pocas posibilidades de hacer trabajos en ciertas tareas como más difíciles que un humano sí podría hacer. Entonces ahí hay un desinterés. Después de este, digamos, desinterés, que se llama, como había dicho, primer invierno de IA, hay un resurgimiento entre más o menos 80 y 86, en donde ese resurgimiento tiene que ver con orientar estos avances hacia una cosa que se llama sistemas expertos. ¿Okay? Esos sistemas expertos enfocan, ¿sí? Digamos, como había mucho desánimo por estas críticas de Perceptrón que se habían dado en 1957, a críticas se dan en el 69. Y a partir de ahí hubo un gran desinterés, los inversionistas no quisieron ya poner dinero, no había proyectos. Entonces los sistemas expertos empiezan a surgir y estos se tratan principalmente de hacer como tareas muy específicas en campos muy especializados. Por ejemplo, empiezan a aparecer como, sistemas expertos en medicina y sistemas expertos en finanzas, en donde precisamente a través de diversas como premisas o normativas, es que el sistema empieza a tomar decisiones en una forma de árbol de decisión y de ahí te da cierto camino para una situación específica. Por eso se llaman sistemas expertos, porque digamos que saben muy bien o conocen muy bien a través de estas premisas que van a estar haciendo, ¿no? Digamos que ahí ya se empieza precisamente a pasar de lo teórico a lo práctico, ¿no? En los 80, entre 80 y 86. Surge, en 1986, un algoritmo que se llama backpropagation. Esto lo que hace es que las redes neuronales, como habíamos dicho, existe el concepto de neurona y que se lleva a una computadora, y también a través de sus funciones se construyen redes, como nosotros también generamos nuestras redes, y entonces es a través de este de backpropagation que se pueden hacer redes más grandes y empieza a haber este avance. Y esto presentó las bases de el aprendizaje profundo, que es una cuestión que también tenemos que comentar. Y fue Geoffrey Hinton quien es considerado, después de Turing, uno de los padres de la IA moderna. De hecho, Hinton se ganó un premio Nobel en 2024, precisamente por sus avances y sus aportes en esto.
En la inteligencia artificial. Vamos a seguir platicando sobre el tema. Esta es, digamos, la base, la historia de la inteligencia artificial, precisamente para comenzar a desglosar las utilidades ¿no? que tiene la inteligencia artificial. También, por supuesto, las situaciones de riesgo. Porque pues también, inclusive, tenemos ahí, ya usted seguramente recordará, los actores de Hollywood estuvieron por ahí un tanto cuanto inconformes con este tema, productores, en fin, de que la inteligencia artificial pudiera en un momento determinado desplazar al factor humano. Entonces, bueno, ya estaremos hablando de ello. Pero por lo pronto también les saludamos con mucho gusto a mi compañera Luz Balvaneda, Lucecita estará atendiendo sus llamadas telefónicas en el 33 38 13 15 15 y 33 38 13 14 21. El WhatsApp y el Telegram también están a sus órdenes en el 33 11 55 19 62. Mi compañero Luis Durán le saluda en el control de audio, ante este micrófono su servidora Mercedes Altamirano, y hoy estamos en este diálogo abierto conversando con el maestro Gerardo Varela Navarro, profesor investigador del Centro Universitario Guadalajara, en torno a la inteligencia artificial. Ya sabe que esperamos entonces su participación, que mucho enriquece este diálogo abierto. Ya volvemos. estamos de regreso con el maestro Gerardo Varela Navarro, profesor investigador del Centro Universitario Guadalajara, hablando sobre la historia de la inteligencia artificial, sus usos en la actualidad y potenciales futuros. Dentro de esta historia, bueno, nos menciona precisamente que uno de los campos en los que empezó a desarrollarse mucho fue la medicina y la economía. Pero bueno, vienen más retos, ¿no?
Vienen más retos. Por ejemplo, en los noventas, de 90 como a 2006, se empieza a presentar un hito que es uno de los más importantes que nos lleva a esta convergencia en que nos encontramos en este momento. Y ese tiene que ver con el avance del hardware. Es decir, las computadoras empiezan a ser más potentes, los microprocesadores son más rápidos, y entonces aparecen también unas cosas que son unidades de procesamiento gráfico, que son los comúnmente conocidos GPUs, y que a través de las operaciones que se pueden hacer empiezan a acelerar el entrenamiento de estas redes neuronales que habíamos comentado. Este es un granito. Y ahí, por ejemplo, muchos recordarán que en 1997, de hecho, IBM hizo una supercomputadora que ganó el campeón del mundo de ajedrez, a Kasparov, y que fue todo un hito. Fue una campaña publicitaria, pero una máquina ganaba en un juego de estrategia, humano, ¿no?, de pensamiento humano. Uh-huh, ese es otro granito. Y bien, a partir de 2006 y 2011 se empiezan avances más significativos. Por ejemplo, hay un algoritmo de precisamente preentrenamiento, así se llama, para entrenar redes neuronales más profundas, ¿sí? Y que también IBM gana en un concurso de Jeopardy, una computadora de IBM. En un concurso de Jeopardy, la computadora se hicieron preguntas en ese momento y contestó más rápido que un humano y con más precisión que un humano, ¿no? Y de ahí hay... En 2012 también es un hito muy importante porque precisamente George Hinton con dos estudiantes de posgrado hacen un artículo en donde demuestran que pueden generar redes neuronales de forma que puedan identificar de una serie de imágenes qué imágenes son un gato. Esa fue la prueba, ¿no? Uh-huh. Entonces, este algoritmo que ellos hicieron podía identificar con un 97 punto y cacho de precisión que un gato a través de una imagen. Entonces este fue otro gran avance que precisamente hablaba de aprendizaje profundo. Así se llama esta serie, digamos, de operaciones estadísticas y algoritmos para que a través de entrenamiento una computadora tú empieces a pasar fotos y fotos. Esto es un gato, este es un gato, este es un gato. Y entonces el programa, con una cámara de web, digamos, ve un gato y dice, según mi todo lo que me has enseñado...
Es un gato.
Es 99% que estoy seguro que es un gato, 99%. Digo, hay veces que un chihuahua lo puede interpretar como gato. El tamaño, por las orejas. Entonces sí, ahí empezamos ya. Ese fue como el hito, quizás, también de los más importantes de todo este transcurrir de IA, ¿no?
Maestro, una pregunta. Entonces, ajá, el aprendizaje profundo es en realidad el humano enseñándole a la inteligencia artificial
a distinguir. Es el humano queriendo que la máquina aprenda de alguna forma.
Exactamente, o sea, diciéndole, a ver, quiero que máquina aprendas esto.
Ajá.
O sea, en realidad es el humano el que... El que alimenta a la inteligencia artificial, obviamente.
Ajá, así es.
Y eso se llama aprendizaje profundo.
Profundo, a través de entrenamiento.
De entrenamiento.
¿Sí? Y que precisamente, ya digo, me voy a brincar algunas cositas, pero en aproximadamente 2017 viene otro granito que precisamente fue, todo esto ha sido por artículos científicos, y que fue un artículo que se llama Atención es todo lo que necesitas, por Google, en donde ellos sientan las bases de un algoritmo que se llama transformador. Uh-huh. y que ese transformador va acompañado de un mecanismo de atención. Entonces, esto es lo que revoluciona todo, y gracias a ese avance es que apareció ChatGPT. Precisamente GPT viene de GPT es Generative Pre-trained Transformer, o sea, es digamos, quiere decir un algoritmo que usa un transformador a través de entrenamiento y genera en ese momento, ¿no? Esas fueron las bases de a donde estamos ahorita. Algo más importante, digo, hay muchas cosas que tienen que ver con guerras comerciales y otros hitos también muy significativos, pero en esencia eso es lo que nos tiene hasta este momento aquí.
El chat GPT se toma precisamente como el antecesor a la inteligencia artificial, o al menos en términos gramaticales.
Es que viene siendo, no gramatical, sino que todas las técnicas que se habían desarrollado hasta ese momento, precisamente usa el aprendizaje profundo en muchas formas, y digo, usa varias cosas, pero lo que hace que sea eficiente, o que nos haya como impactado tanto, es precisamente este algoritmo transformador que se llamó junto con sus procesos de atención. ¿Por qué es esto? Porque precisamente este algoritmo, durante toda la historia de IA, hay un aspecto que tiene que ver con contexto y memoria. Tú cuando estás haciendo una tarea, tú sabes en dónde estás y de qué se trata, pero una computadora no. Entonces, este algoritmo presentó las bases para que hubiera, digamos, cierta conexión con el contexto de la semántica, ¿sí? De ciertos textos. O sea, finalmente lo hicieron precisamente para traducciones, para eso hicieron ese algoritmo, pero otras personas lo empezaron a usar porque vieron que servía para mucho más cosas. Finalmente, este algoritmo estos GPTs, llamemos así, son algoritmos que predicen textos. Como si, ya ve que cuando estamos escribiendo, te dice, bueno, quizás siga esto. Bueno,
que a veces se equivoca monumentalmente.
Así,
¿no?
Es. Esa es un poco la base de esto. De que precisamente hace como una conexión semántica a través de unas, de las palabras las dividen en tokens, así se llama como su unidad de procesamiento de textos, y a través de estos tokens empieza a hacer conexiones de redes, y precisamente estos mecanismos de atención hicieron que se pudiera conectar, como digamos, más conexión semántica y más memoria de palabras que ya habían pasado, ¿no? Entonces, eso fue lo que nos tiene hasta este momento en este boom que apareció en 2022, cuando GPT-3 apareció y que todo el mundo abrió una cuenta en ChatGPT, ¿no?
Se utiliza, el ChatGPT se utiliza, digamos, a un nivel individual, situaciones particulares que cada quien quiera hacer, pero hablemos en el ámbito de lo industrial, por ejemplo. ¿Cuáles son los giros, las industrias que más lo han estado, digamos, explotando o más les ha sido beneficioso? Mencionaba usted precisamente la medicina y la economía. Y en la economía hablamos que muchos de los contadores la están utilizando de una manera importantísima. No se diga en el ámbito de la resolución de operaciones o de diagnósticos, ¿no? En el ámbito de la medicina. Entiendo inclusive también un poco ya en materia bélica. Por ejemplo, entiendo que por ahí está surgiendo algo, pero en fin, ¿cuáles son en este momento las industrias que más, no sé si se adapta más la inteligencia artificial a ellas o buscan adaptarla a ciertas industrias?
Mire, en cuestión de industria prácticamente se podría decir, hay unos reportes de una empresa que se llama McKinsey, que han sacado cuestiones muy interesantes que tienen que ver con su uso en industria y sobre todo también con su cómo está pasando en las profesiones, ¿sí? Lo que una cuestión que se llama riesgo de automatización. Pero bueno, en cuestión de empresas, sí, La medicina yo creo que ha sido de los campos más beneficiados. Ahorita, precisamente, hay programas. Esto, digamos, este algoritmo exponenció la aplicación de IA en diversos campos. Entonces, por ejemplo, hay algoritmos que a través de que fueron entrenados con imágenes diagnósticas, y con, obviamente, esto se llama entrenamiento supervisado, es decir, cuando un humano le dice, ok, en esta imagen, en este punto, significa que es un tumor canceroso, ¿no? Y así, miles de imágenes, ¿no? Entonces la computadora, cuando tú le pones una imagen de diagnóstico, te dice, existe el no, el 97% de
Probabilidad.
probabilidad que tengas cáncer, ¿no? Esa ha sido como la gran wow para el diagnóstico médico, ¿sí? Precisamente estos algoritmos de entrenamiento han hecho esto. También, obviamente, otra industria que se ha beneficiado mucho tiene que ver precisamente la industria de entretenimiento, los contenidos. ¿Por qué? Porque, y aquí viene lo que habías comentado al principio, imagínense que eres un escritor y que antes te tardabas, no sé, 10 horas en hacer tu escrito de mañana, por ejemplo aquí en radio, y con estas herramientas te puedes tardar media hora. Obviamente la producción de contenidos y un contenido que si tú lo revisas te parece coherente, ahorita vamos a comentar más cosas acerca de esa coherencia, pero exponenció mucho, por ejemplo, la mercadotecnia. Dame una idea de una campaña de mercadotecnia, pues, ¿sí? Entonces, lo que tiene que ver con contenidos de textos, con contenidos de imágenes, se generan imágenes nada más como con tu imaginación, ¿no? Tú dices, hazme un ambiente de esto y quiero, y te genera una imagen muy parecida a aquello que tú habías pedido, ¿no? Entonces, yo que tengo medicina, contenidos, lo que tiene que ver con cuestiones de reconocimiento de voz y atención. Ya hay operadoras que te siguen la conversación y te cuesta mucho trabajo notar que no es una persona y que precisamente a través del entrenamiento a voz, ya esa voz robotizada ya no está. O sea, ya es muy, parece muy natural un programa que tú le pongas un texto y te diga lo que dice ese texto con una voz de un locutor, ya parece como casi que no es una voz robotizada.
¿Pero te contesto? ¿O sea, puedes tener una
Sí,
conversación?
hay contestadoras de
No
como
me
de
diga.
audio que en vez de tener una operadora tienes un
Tiene un
programa que tú llamas, oye, y te dice, sí, buenas tardes, ¿cómo está? Te reconoce tu voz, te reconoce ese texto, te responde inmediatamente en función a lo que tú pediste. Obviamente, si no está bien entrenada, si tú, por ejemplo, llamas aquí al radio y en vez de hacer una pregunta, pides que si te venden, no sé, pan,
Un kilo de carne.
kilo de carne, pues obviamente esa inteligencia artificial no está entrenada para vender carne, ¿no?
Sí,
Entonces,
porque aquí no se
pues
vende
ahí te
carne.
va a fallar, ¿no?
Claro,
Por
claro.
eso. Entonces, si están entrenados muy específicamente para el contexto y para ese negocio que están atendiendo, pero sí, ya hay operadoras que te cuesta trabajo hasta darte cuenta, y son operadoras automáticas. También el chat mismo, hay chats que ya te responden, como sea, esto fue un avance exponencial y te responden ya muy parecido a notar. Antes te decía, ok, ¿qué quieres hacer? Uno, dos, tres. Tú preguntas y ya te responde. Si no, y te dice, si me equivoqué, hazme de nuevo la pregunta. Y ya te empieza a llevar, ¿no? Entonces, eso yo creo, digo, en más industrias, pero por ejemplo, aquí en cuestiones éticas, se supone que no puedes usar IA en ningún arma.
Eso le quería preguntar precisamente si qué tanto está regulada. ¿Qué tanto está regulada?
Aquí hay comités éticos. Generalmente los desarrollos tienen comités éticos y esos comités éticos, el principal como aspecto que han cuidado es precisamente no ocasionar un daño físico directo. Entonces está prohibido que haya un cohete que sepa a qué persona va que va a dar una explosión, ¿no? O sea, supongamos que yo fuera digamos una persona peligrosa para algún gobierno y que me quisiera mandar un cohete a asesinarme, se supone que no debería haber, que no debe haber una arma que por interpretación pudiera equivocarse y dañar a otra persona.
O sea, sino que tendría que ir sobre el blanco directo, que de hecho lo estamos viendo,
sí,
maestro.
Pero esos son drones. El dron, la característica del dron es que está operado por un humano. Y ya ese humano que está operando, que tuvo esa orden, ahí ya tiene responsabilidad.
Y quién sabe, bueno, no, y no sé, permítame inclusive hasta especular, quién sabe cuánta tecnología ya se está utilizando así.
Sí, 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 ya
iba a usar. O sea, de manera
se han equivocado.
Irregular, ¿no? O sea,
eso no vamos a saber.
Sí, digo, por eso le digo, déjeme especular, no dudaría que se estuviera utilizando tecnología de una manera que no está dentro inclusive de los cánones que marca la guerra.
Sí hay muchos como aspectos de IA en operaciones militares, por ejemplo, este domo de ¿cómo llaman en Israel? El domo de hierro.
El domo de hierro, ajá.
Pues tiene muchas funciones que están hechas con inteligencia artificial para detectar dónde va a caer y interceptarlo, ¿no? Uh-huh. Pero se supone, obviamente este es un aspecto bueno porque te defiende de un daño, pero por ejemplo si hay un arma que quizás detecte detrás de una pared, que a través, no sé, de rayos X, que hay una persona y pudieras disparar sin que te vieran, ese avance de detectar a quién está atrás es hecho por IA, pero tú tienes que jalar el gatillo, ¿no? O sea, digamos, no lleva como una responsabilidad directa a una máquina que cause un daño o no. Que aquí hay muchos aspectos que hay que cuidar y que precisamente, como te decía, se supone que ya cualquier desarrollo que sea de un impacto medio para arriba debe tener un comité de ética que tiene que evaluar todo lo que puede suceder en distintos ámbitos cuando una aplicación pueda surgir, porque siempre va a existir que una herramienta puede ser usada para cosas buenas o para cosas no buenas. Pues digo, yo con un pico puedo construir una casa, pero también puedo matar a una persona.
Claro.
Entonces, es precisamente ese es el aspecto que se lleva a la discusión cuando un desarrollo tiene un impacto que puede afectar a una o más personas.
Vamos a hacer una pausa comercial, maestro, e invito, por supuesto, a nuestra audiencia que se comunique con nosotros, 33-38-13-15-15, 33-38-13-14-21, WhatsApp y Telegram a sus órdenes en el 33-11-55-19-62, hoy hablando de la inteligencia artificial aquí en Diálogo Abierto. Estamos de vuelta con usted, conversando con el maestro Gerardo Varela Navarro, profesor investigador del Centro Universitario Guadalajara, sobre la inteligencia artificial. Ahora estaré compartiendo con él algo de la participación que nos ha llegado por aquí a este diálogo abierto. Pero ya nos mencionó algo, por supuesto, a grosso modo, porque sin duda alguna el tema es muy extenso en cuanto a la industria se refiere, maestro, pero todos los días, la gente utiliza de alguna manera, quizás las generaciones más jóvenes, el auxilio, el apoyo de la inteligencia artificial. Inclusive hemos visto que hay que la inteligencia artificial en algunos es hasta motivo para molestar a alguien, para generarle alguna mala reputación. Ajá. ¿No? Hemos visto, por ejemplo, que videos de chicas desnudas y la muchacha que dice, pero en mi vida me he tomado ni fotografías ni videos, cosas como que pudieran parecer muy de adolescentes, uh-huh. pero que sin embargo me parece dañan a una persona, la reputación de una persona, la psique de una persona.
Específicamente tú te llamas una técnica que precisamente está basada en aprendizaje profundo que se llama deepfake, que significa como un algo falso muy profundo, haciendo referencia a este algoritmo.
Dañino, pero bueno, ¿no? Me imagino.
Sí, no necesariamente es dañino, porque por ejemplo hemos visto una película muy famosa de un arqueólogo. Vimos unas escenas de media hora de cuando era joven. Entonces, gracias a deepfake, a través de una foto de cuando era joven, pudimos enriquecer la historia de que se supone que fue hace muchos años y que ese actor ya tiene muchos años, ¿no? Entonces, puede ser no negativo, ¿sí? O sea, de hecho, podemos generar cosas muy interesantes con eso. Obviamente lo que daña tiene que ver porque sí hay algoritmos deepfake para hacer desnudos de unas fotos o suponte que allá hay una foto, un video de una gente desnuda teniendo relaciones y hay precisamente programas que tú ya dices, ponme esta foto en esta cara y entonces ahí parece que esa persona está teniendo de veras en ese video, ¿no? Entonces eso se llama deepfake. Ya incluso los políticos han tenido aspectos negativos con esto y también en audio, también se puede hacer deepfake de audio, o sea, si una persona tiene 30 segundos de mi audio, puede generar mi voz con programas y quizás hacer un fraude, ¿no? A través de notas de voz que diga, oye, hija, me secuestraron, o sea, y que esa persona sí piense que sí estoy secuestrado, ¿no? O sea,
claro.
Entonces, si hay una gran afectación en ese aspecto, debemos de tener mucho cuidado. Aquí, digamos, cuando nosotros hay una cuestión que se llama gestión de información y que tiene que ver con que evaluemos que una fuente es fidedigna, pues había qué prestigio del autor, que en qué medio estaba publicada, etcétera. Bueno, ahora agregamos todas estas cosas que tienen que ver precisamente con IA. Tenemos que saber evaluar si eso puede haber sido con IA o no. Entonces, aquí como sociedad, digamos, tenemos que un aspecto muy importante que tiene que ver con ver esa parte de las mentiras, porque incluso es positivo y negativo, porque cada persona puede decir, no, es que me hicieron un deepfake para negar una cosa que sí hizo y que de esa forma te zafa rápido y pues cómo cuestionas si sí existen, ¿no? Esas cosas. Y sí, se dan. Entonces, estamos con una sociedad de no saber qué es verdad y qué no.
Hay un antídoto contra eso, por decirlo de alguna manera, porque estamos de acuerdo que la inteligencia artificial no es un ente independiente que de repente, como las películas de ficción, toma vida y acaba con la humanidad entera, ¿no?
Pero digamos, estas son cosas todavía operadas por humanos, ¿no?
Sí, por eso.
Entonces, por ejemplo,
eso.
En audios de deepfake, o sea, en un audio que falsificado, más o menos por entonación te puedes dar cuenta. Tienes que fijarte muy bien. Y todavía las emociones cuesta trabajo, ¿sí? O sea, entonces con eso te, o sea, si yo estoy secuestrado te voy a ver muy desesperado, pero si ves una voz muy pasiva, muy tranquila, pues es fake, ¿no? Entonces, una es esa, por ejemplo, en el audio. Y en el video hay ciertos aspectos. Todavía se notan parpadeos muy extraños, cosas raras cuando abren la boca en esos videos. O sea, todavía hay ciertas técnicas como para que te fijes muy bien si sí o si no. Pero sí, desgraciadamente hay en fotografía, creo que una persona así normal va a ser muy difícil que detecte que una foto es falsa, ¿no? O un video.
¿Tendría que ir con algún especialista?
Sí, ya hay especialistas de esto que y sí se tardan, ¿eh? No, sí, revisan de varias formas. Pero bueno, ese es un aspecto de deepfake que, como decía, sí se puede usar para bien.
Sí, claro, sí. Porque al final es el ser humano los que usamos la inteligencia artificial, para bien o para mal. ¿Cuáles diría usted que particularmente deben ser las, y como maestro, como docente que es, las precauciones que deberían de tomar, por ejemplo, creo yo que los más jóvenes, que a veces ahí entre que la chacota y jajaja y que la bromita, pues no saben a veces lo que están haciendo y lo que les pueden hacer?
Exactamente. Fíjate que ahí precisamente yo creo que tiene que ver con precisamente empezar a desarrollar un pensamiento crítico y empatía. O sea, esa sería mi recomendación. Porque precisamente en eso, o sea, ¿qué sucedería si a tu hermana le hacen esas cosas? O a tu mamá. ¿Qué
claro.
puede pasar?
Uh-huh.
O sea, en vez de tú hacer esas cosas, que digo, generalmente, ahorita también es como más de hombres hacia mujeres, ¿no? Este tipo de daños. Porque precisamente aquí empezamos con un aspecto de IA, hay discriminación, ¿sí? Por ejemplo, no hay todavía tantas aplicaciones para desnudar una foto de un hombre, sino es más bien hacia las mujeres.
Hacia
entonces
las mujeres.
Ahí ya empieza a discriminar, ¿no? Los aspectos de IA, que ahorita podemos comentar un poco eso, que tiene que ver con transparencia y discriminación. Pero bueno, entonces esta empatía, que tú sientas que qué te puede pasar a ti también si te hicieran eso, qué tal que mañana ya aparecen muchos programas que pueden desnudar a hombres.
Que tampoco sería lo ideal,
no,
¿verdad?
No,
si vas
pero
a hacer...
¿qué tal que aparecen? Imagínate que a ti también te dieran, ¿qué sentirías que te dieran un quemón de esos, ¿no?
Sí, claro, por supuesto.
Entonces, es precisamente que evaluemos mucho las consecuencias de nuestras acciones. Digo, creo que las nuevas generaciones están muy agobiadas por redes sociales y son afectadas en sobremanera por las situaciones que pasan ahí. Quizás nosotros que ya tenemos una edad más grande, que vivimos otra sociedad, otro contexto, pues dices, pues ya, pues ni modo, mi vida sigue, ¿no? Pero quizás como la vida de ellos está ahí, es un aspecto que quizás no comprendamos tampoco muy bien, pero sí, yo decía empatía y pensamiento crítico precisamente para saber decidir. Pues dices, esto es falso, están perjudicando a mi amigo, están perjudicando a esta persona, ¿no? El pensamiento crítico para saber qué información es buena y qué tengo que hacer yo para verificar que esa información no sea hecha de una forma no bien intencionada o con IA, ¿no?
Maestro, le voy a compartir algo de lo que nos ha hecho llegar nuestra uh-huh. audiencia, por favor. Arturo Alonso dice, entonces estamos entrando a la era Frankenstein, donde el humano quiere hacer de la máquina un espejo de uno mismo utilizando la enseñanza en base a la ciencia. Esta es mi percepción. ¿Es correcto? ¿Es correcta o no?
Es una fantasía que tenemos desde la Edad Media. Es más, desde Aristóteles. Que de hecho, no sé si recuerden que existía un golem. Que era una criatura que te servía, que era una criatura que te ayudaba, que tú eras su amo y te ayudaba. Entonces ha habido, desde hace precisamente Frankenstein, es otro que dentro del siglo XIX, es otra fantasía que el ser humano ha tenido como de precisamente crear cosas que te ayuden, que te mejoren. No, más que asustarnos, tenemos que ver el aspecto positivo. Son cosas que nos ayudan a mejorar nuestra calidad de vida. Sí, el problema es que no es para todos. O sea, ahí viene un aspecto de brecha, ¿no? ¿Por qué? Porque no todos tienen acceso a IA. Entonces, como profesionista, ahorita la diferencia entre uno que sí sabe usar IA y otro que no va a ser muy grande. Y en un futuro sí puede afectar la cantidad de puestos que existan en función de la gente que sí está haciendo uso de IA para sus actividades.
Es decir, que mucha gente podría quedarse rezagada, inclusive hasta perder su chamba.
Hay que, y esto es un aspecto que nosotros, ya que vivimos una época de estabilidad que ya no existe, esa es una cuestión, tenemos que estar y saber que vivimos en una era de incertidumbre, ¿sí? Antes una persona tenía nada más un trabajo, nada más una casa, nada más una familia, y ahora no tienes eso, pero con picos y crestas, ¿no? O sea, digo, con picos y valles, ¿no? Sube y baja, ya nadie va a tener, los jóvenes ya no van a tener nada más un trabajo, van a tener 30, probablemente no se quieran casar, no quieran tener hijos. Entonces, estos aspectos de la vida de incertidumbre precisamente nos llevan a que consideremos reorientar nuestra profesión. En esos términos, cuando tú empiezas a tomar una decisión de cómo estás viendo cómo va tu profesión, dices, pues me voy por aquí, me voy por acá, o me especializo en esto, ¿no? Generalmente eso sucedía. Yo creo que vamos a empezar a tener que decir, yo creo que me voy a ir o me voy a complementar con esto para generar esta nueva supercompetencia de mi ser. Y es precisamente porque ya no vamos a dejar de estudiar nunca, ¿eh? Eso es un aspecto y que ya tiene como unos 20 años que es una realidad.
Más participación, nos dicen, hola, buenos días. Yo recuerdo que a principios de los 2000 jugaba ajedrez contra la computadora. Mencionaba los juegos de grandes jugadores donde basaba su información. Totalmente contrario a lo que nos pasó ayer a una compañera de trabajo y su servidor. Se nos hacía raro que un túnel se pintaba en verde sorpresa, una patrulla estaba desviando el tráfico. A sus órdenes, Francisco Javier González Rosales.
Bueno, no entendí muy bien.
Yo tampoco entendí bien.
No entendí si era una patrulla automática o algo así, no sé.
Perdón, no entendí tampoco.
Sí, digo, no habría respuesta a eso, pero sí, entonces, como te decía, no sé si hay otra pregunta.
Sí, no, hay más. Bueno, aquí dice, buenos días, ¿y a todo esto cuánto cuesta? ¿Cuánto cuesta que la inteligencia artificial?
Bueno, ahí habría que ver, pero por ejemplo, ChatGPT te cuesta $20 por mes. Que tengas las funciones, digamos, premium. Uh-huh. Puedes usarlo de forma gratis, pero se tarda mucho y te dice, ya se te acabaron tus preguntas de hoy, ¿sí? Pues obviamente es un negocio ahorita y es el boom de los negocios. Estas empresas han invertido miles de millones para entrenar. Es un trabajo que llevan prácticamente 10 años haciendo y que obviamente pues van a querer ver sus frutos, ¿no?
Sí, por supuesto. Y le pregunto rápidamente, porque todavía tengo más participación acá. ¿Ha entrado también el tema de la cuestión de la afectación ecológica de la inteligencia artificial?
Sí.
El uso del agua, de la energía.
Así es. Lo que pasa es que los grandes centros de datos donde entrenan y donde se consultan estos sistemas, uh-huh, están enfriados por agua. Y entonces, esos microprocesadores que, imagínense tan rápidos que son, pues obviamente usan agua y obviamente ese calor genera que se evapore. Entonces hay pérdida de agua de entrada. Entonces, sí se ha dicho que, por ejemplo, una consulta te puede consumir alrededor de 100 mililitros de agua, por decir así. Entonces, la cuestión es que sí, pero eso es de ya desde hace mucho. Incluso un correo electrónico y un chat de WhatsApp tiene su impacto en la huella de carbono. Aunque se busca que la energía sea de energía limpia, pero de todas maneras tiene un impacto, ¿no?
Sebastián Ruiz dice, muy interesante el tema, pero en este tema puede traer beneficios, pero cuando el ser humano interviene de forma negativa puede perjudicar a muchas personas. Saludos, buen fin de semana. Pues sí, lo que ya hablaba el maestro. En otra participación dice, hola, felicidades, excelente invitado. Mi preocupación es el retraso en el aprendizaje. Muchos hacen ahora trabajos finales en la universidad con inteligencia artificial y ella solo emula el conocimiento que otros generaron. Tiene muchas aristas y nuevas profesiones surgirán, así como hay grafólogos, ¿cómo se va a llamar los que dictaminen si es falso o verdadero lo que vemos? Creo que es mejor ser Homo sapiens que Homo videns.
Muy buena intervención. Precisamente nosotros con los estudiantes estamos batallando mucho con eso. Y yo, y aquí hago un llamado a todos los muchachos que me estén escuchando y todos los papás que también estén estudiando posgrados y hagan esto. Nosotros como maestros nos damos cuenta muy sencillamente de que trabajo está hecho con IA y que no, que otro trabajo no, y también ya hay programas muy específicos que te ayudan a detectar cierto cómo es que se están generando estos tareas, ¿no? Entonces yo ahí abogo precisamente, una tarea está diseñada para que tú obtengas competencias y aprendas de ella. Si tú haces tu tarea con una IA y no aprendes nada, te estás engañando tú mismo.
Sí, claro, por supuesto. Uh-huh. Tengo aquí, dice, ahí vienen unos links relacionados con el tema. Buenos días, soy Irma de Jesús Miguel. Así es, hay repercusión ambiental al usar mucha agua para enfriamiento del hardware. Hay que usarla solo si no hay otra alternativa. Pues estas son las participaciones de nuestra audiencia. Maestro, me quedan 40 segundos. ¿Cuál podría ser el futuro potencial que ve usted en la inteligencia artificial?
Vamos a ver muchas cosas. Yo creo que todos, de todas las edades, ya estamos teniendo apoyo de alguna forma con IA. Uh-huh. Y va a crecer mucho más. Entonces, por ejemplo, los autos autónomos, los coches autónomos, van a aparecer más, cada vez más, ¿sí? Va a haber como entregas autónomas también. O sea, vamos a tener un boom de que se va a usar prácticamente en todos los campos de quehacer humano. Estas funciones en agricultura se están usando ya mucho también.
Maestro Gerardo Varela Navarro, muchas gracias, muy agradecida por su presencia.
No, gracias a ustedes por su invitación y un abrazo a todos.
Y a usted gracias por su escucha. Hasta el próximo Diálogo Abierto.